En el libro a la carta a los Corintios, la primera carta hacia los Corintios. Yo quiero empezar en el capítulo 12. Este es el cuarto tema de nuestra lectura. Este mes hemos estado enfocando específicamente en el tema que es una habitación, y hemos hablado de diferentes formas lo que es una habitación para Dios, un lugar para su presencia. ¿Quién dice amén? Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 12. Cuando lo tengas, di amén. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Todo el cuerpo fuese ojo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, donde estuviera el cuerpo. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester o no te necesito. Ni asimismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante el honor al que se le faltaba, para que no se haya desvanecía en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, por manera que si un miembro padece, todos los miembros, y aún así, se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros aún se gozan, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra es semilla de vida, Señor. Y oramos en este día de que nuestra vida y nuestro corazón recibe esta palabra, y de que nosotros somos buena tierra y que vamos a producir fruto, Señor, de lo que nosotros vamos a recibir hoy. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Reprendemos al diablo que quiera venir a robar esta semilla. Y declaramos, Señor, de que nosotros daremos fruto 30, 60 y 100 veces de lo que se siembra. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Somos un cuerpo. Me llamó mucho la atención cuando empecé a leer este pasaje, porque En muchas ocasiones nosotros cuando hemos leído esto, tal vez tú te identificas conmigo, cuando yo lo he leído, y tú lees miembro, tú lo identificas como ser parte de, ¿verdad? Tú, cuando tú, por ejemplo, yo acabo de sacar una membresía en un gimnasio, y yo ahora tengo acceso a ir a hacer ejercicio, porque tengo una calcomanía que me dan para entrar y salir, y ahora yo soy miembro, yo soy parte de. Y muchas personas visualizan ser parte de una iglesia de esa forma. Yo soy miembro, yo tengo acceso a todo lo que me ofrezcan en una iglesia. Si tienen un ministerio de niños, si tienen un ministerio de jóvenes, si tienen un ministerio de parejas, y tienen un ministerio, ahora hay un sinfín de ministerios. Yo sé iglesias que tienen ministerios de golf, tienen equipos de golf y ellos van a golfear para Jesús, ¿sí? Yo no los estoy juzgando, pero te estoy diciendo de que, o sea, muchas veces nosotros identificamos ser miembro en ser parte de. ¿Por qué? Porque nosotros en muchas ocasiones y en muchos sentires tenemos una necesidad de sentirnos ser aceptados. Entonces, cuando leemos esta escritura, la perspectiva es: yo tengo que ser parte de. Yo quiero sentirme aceptado. ¿Okay? Esta mañana yo quiero presentarte otra perspectiva, porque vamos a profundizar un poco en lo que dice aquí. Dice, les dice, nosotros somos como un cuerpo, somos muchos miembros. ¿Okay? Y cuando tú buscas la definición de miembro en el diccionario, dice que son las extensiones o las extremidades de un cuerpo, ¿sí? De un ser humano. Cuando uno, nuestros brazos, nuestras piernas, todas son miembros, pero somos un cuerpo. Pablo está queriendo usar el cuerpo humano como una visual para mostrarnos de que todos nosotros somos diferentes y únicos, pero somos parte de un solo cuerpo. Y tal vez tú has escuchado esto en una u otra forma, pero yo te voy a presentar, espero yo hoy, algo que tal vez no has escuchado, y yo quiero pedirte que tú con toda disposición abras tu corazón a escuchar lo que Dios me ha dado a mí para ti. ¿Quién dice amén? Entonces, somos muchos miembros, solo un solo cuerpo. ¿Okay? Y Pablo le está queriendo hablar a esta iglesia de que hay diversidad. Y él hace algo muy específico, hace una mención específica aquí, porque dice, hace mención de judíos y de gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto no estaba en Israel. Y tienes que entender que el mapa de donde se empezó a extender el evangelio y la iglesia primitiva estaba entrando lo que en hoy en día es Siria y Turquía. ¿Okay? Y había una franja donde había transporte y habían muchas iglesias que se empezaron a nacer por la extensión del predicar el evangelio. Se estaban dando, y la iglesia en Corinto era una de esas iglesias. Y esta iglesia, esta congregación, este grupo que se reúne, a quien Pablo se está refiriendo, estaban viviendo su vida bajo lo que era el entendimiento helenista. ¿Okay? Si no sabes lo que quiere decir helenista, helenista era lo que era la ideología de los griegos. ¿Okay? Había una diosa, Helen, ¿sí? Y la adoración era el helenismo, ¿okay? De ahí se empezaban a fracturar a diferentes, la veneración a diferentes otros dioses. Pero el punto es de que la cultura que que predominaba ahí no era la cultura de Israel. O sea, no era la cultura del pueblo de Dios. Era una cultura ajena. Era una cultura greco, porque eran los griegos que habían dominado la extensión por su imperio, y eventualmente los romanos los sobretomaron. Pero ellos, los romanos, mucho de lo que ellos eran, venía y predominaba de los griegos. ¿Cuántos sabían eso? Tú sabes de que el mismo calendario que nosotros usamos hoy, que nosotros sabemos que hoy es domingo, mañana es lunes, viene, se llama el calendario, ¿qué? Gregoriano. ¿Okay? Y realmente el día lunes, martes, miércoles son nombres de días, pero que se han puesto en base de un Dios. Pero eso, de eso no voy a predicar hoy, eso no es el punto. Pero Pablo le está hablando a esta iglesia de gente que había venido de un trasfondo judío donde no habían aceptado a Jesús o Yeshua, como se conocía, como el Mesías, como el Cristo. Y aquí en Corinto se levanta una iglesia mixta. ¿Okay? Yo quiero mostrarte aquí, porque lo vamos a ver en el versículo 12 de este mismo capítulo 12. Vamos a ver aquí. Y dice, lo voy a poner en español, perdón. Porque de la manera que el cuerpo, y esta palabra cuerpo es en el griego es soma, que físicamente quiere decir un cuerpo humano. Es uno. Y dice, y tiene muchos miembros. Y la palabra miembros ahí literalmente es melos. Al entrar y profundizar, nos damos cuenta que Pablo está queriendo usar el lenguaje, el idioma griego, para querer comunicar un principio que trasciende el idioma griego. Y les está mostrando aquí a través de la imagen de un cuerpo, y les está diciendo, miren, aquí hay una fusión de culturas. Aquí venimos muchos que venimos adorando al Dios de Israel, como hemos acostumbrado, orando tres veces al día, ¿sí? Y tratando de mantener la letra de la ley lo más que podamos. ¿Okay? Iban a la sinagoga o al Bet Knesset para ser instruido y escuchar que se leyera la palabra de Dios. Porque gente no tenía la Biblia como tú y yo hoy en día, sino iban a la sinagoga y escuchaban que se les leyera las escrituras. Y no toda la gente tenía acceso a escuchar aún lo que tú y yo leemos y conocemos como la palabra de Dios. Porque mucha gente, si se dedicaba a ser pescadores o tesoreros o diferentes a trabajos de mano de obra, ellos no podían invertir su tiempo en una sinagoga y sentarse y beneficiarse de enseñanzas. En la cultura hebrea, hasta los 12 años tú pasabas en lo que era la escuela hebrea, y te enseñaban, y tú tenías que memorizarte la Torá, que son los primeros 5 libros de lo que nosotros conocemos como la Biblia, a los 12 años. Y lo tenías que tú oralmente recitar. Y si tú fuiste experto y lo memorizaste bien y lo pudiste exponer verbalmente y oralmente, efectivamente, tú eras candidato a ser un discípulo de un rabino que te iba a tomar más tiempo y iba a instruirte. Si no, iban a decirte, ¿sabes qué, hermano? Como dicen en inglés, don't call me, I'll call you. Que en otras palabras quiere decir, no me llames a mí, yo te voy a llamar a ti. Que en realidad quiere decir, realmente no cabes, esto no es tuyo, no me llames, porque la verdad que esto no es tuyo. Y mejor enfócate ahí a pescar. Por eso cuando Yeshua o Jesús escogió a sus 12, discípulos eran personas que no tenían parte. ¿Ves lo que te estoy mostrando? Eran hombres que nadie iba a dar el tiempo de invertirse en ellos. Un rabino no iba a perder su tiempo a enseñar a 12 hombres como los que escogió Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido elegidos. Ellos, cuando ellos leyeron su porción de la Torá como su examen, no pasaron la prueba. Fueron deshonrados, se puede decir. Fueron rechazados. Pero Jesús vio algo en ellos, mucho más allá de lo que ellos pensaron que los definía. Yo no sé si tú en una ocasión o otra ocasión te has encontrado donde tú mismo te descalificas porque tú piensas que tú no eres como fulano de tal, que ay, cuando él ora y cuando él lee la palabra, no hombre, cuando él tiene autoridad, ese hermano tiene unción, hasta cambian la forma que dicen unción, ese hombre tiene unción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Unción. ¿Sí? Pero a veces así somos en la iglesia, nos empapamos de un idioma y un lenguaje religioso y le ponemos connotaciones y pensamos de que si nosotros le ponemos un énfasis así, o si nos comportamos o nos vestimos de cierta forma, nosotros nos separamos de los que no son los que son de Dios. ¿Sí o no se ha escuchado eso en las iglesias? Es que la iglesia en muchas ocasiones se ha encargado de señalar. Pero si no te has dado cuenta, cuando tú señalas un dedo, hay tres que te están señalando a ti mismo. Y la iglesia, tristemente, ha demostrado a veces falta de carácter. Tampoco es mi mensaje. Pero Pablo está queriendo decirles: oye, aquí hay una diversidad de gente. Hay gente inversionistas, hay gente que trabajan con sus manos, hay gente que son estudiados, hay gente que no son estudiados. Pero en el cuerpo de Cristo no hay diferencia. ¿Quién dice amén? Vivimos en una sociedad hoy donde eres clasificado por lo que tú tienes y lo que tú has hecho. Si tú eres una persona que has estudiado y tienes tu certificado, dicen que las estadísticas, que la probabilidad de que te den un trabajo que pague mejor es más alto. ¿Sí? Entonces mucha gente se va a estudiar. Yo no estoy hablando de que uno no debe ir a la universidad, no me malentiendan. Pero a veces nosotros pensamos que porque nosotros no hicimos algo, somos menos que. Y uno mismo dice: no, es que ese no es mi rumbo, porque pues yo no fui a la U, o no terminé la escuela, o lo que sea tu historia. Yo no manejo un carro de tal año. Yo tengo que trabajar 2, 3 trabajos. Tal vez por eso mi hermano puede venir y ayudar y servir. ¿Sí? Y empezamos nosotros a autoclasificarnos, porque así nos ha entrenado la sociedad. Y Pablo se da cuenta que en la iglesia en Corinto se está dando esto, donde gente se está dividiendo entre ellos mismos. Y mira, los judíos eran famosos para hacer acepción de gente. No, es que nosotros somos los de la promesa. ¿Sí? Y ellos pensaban de que, aunque ellos tenían el entendimiento y creían que Jesús era el Mesías, porque ellos eran los hijos de Abraham, que ellos eran mejores que los helenistas, los griegos, los gentiles. La palabra en griego de gentil, que nosotros conocemos como gentil, literalmente quiere decir griego, quiere decir alguien que adoraba a un dios. Por eso se dice pagano, porque eso es lo que quiere decir pagano: alguien que adora a otros dioses, no al Dios verdadero. Entonces los judíos eran buenísimos para hacer distinción y separación, porque para ellos era importante trazar la pureza de la genealogía y decir con orgullo: no, yo soy de las tribus que no nos fuimos y no nos apartamos. Porque se recuerdan que Israel se fraccionó, ¿se recuerdan? Después de que rey Salomón, ¿sí?, sus hijos se apartaron del Señor y de los caminos de Dios. Y entonces el rey que estuvo en Jerusalén, 10 de las tribus se rebelaron. ¿Cuántos se recuerdan de esto, verdad? Si no lo saben, ahorita se los estoy dando. Israel se fractura y se divide entre la nación del norte y la nación del sur. Y la nación del sur, y si tú sabes, Jerusalén está al sur de Israel. Jerusalén era la capital de Judea. Y Judea no era un nombre que le puso por provincia los romanos. Es más, ellos, los romanos, les pusieron por primera vez a ellos lo que se conoce como judíos. Porque ellos no se mencionaban simplemente por la tribu. Ellos se conocían entre ellos mismos como los hijos de la fe, los hijos de Abraham. Porque el orgullo de ellos era poder trazar su genealogía hasta Adán, ¿sí?, hasta este día. Entonces, pero se esparcieron, y entonces muchos de las 10 tribus del norte se esparcieron en todo el mundo, y específicamente en la región mediterráneo y persa. Okay. Si tú conoces el mapa del Medio Oeste, Israel está aquí, está Siria, está el Líbano, está Turquía, y así toda esta franja del norte que está alrededor de lo que es el mar Mediterráneo, llegando hasta lo que es Europa. Y la cultura greco-romano predominaba. Entonces, en esta iglesia se estaban mezclando culturas opuestas. Y Pablo les está queriendo hablar a los que habían aceptado la verdad que Jesús era el Hijo de Dios, negando lo que su cultura dijo que era lo normal, de que adoraran a muchos dioses, y a los judíos que guardaban la letra de la ley, pero también aceptaban que Jesús era el enviado. Amén. Entonces hay esta colección de gente que en cualquier otro contexto, tienes que entender, no se iban a reunir y no se iban a mezclar. Un judío nunca iba a sentarse en ningún lugar con alguien que fuera pagano. No lo iba a hacer, porque ellos temían que se iban a contaminar. Suena bastante de lo que se oye en la iglesia a veces. Ay, no, yo no me voy a acercar al fulano de tal. Mira cómo se viste, me voy a contaminar. Y así hablamos a veces. Y Pablo está diciendo: no, no, no. Somos diferentes miembros, extensiones de quien Dios es, pero somos un solo cuerpo. Ahora mira esto. Capítulo 12. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 15, dice: si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo?, hace la pregunta Pablo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Versículo 17: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad. Y dice: empero, me perdí. Pero un cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano: no te he menester, ni a sí mismo la cabeza a los pies: no tengo necesidad.
de vosotros.
Ahora te quiero mostrar lo siguiente. Dame un segundito, perdón. Entonces, aquí lo que te quiero mostrar, dice, no, colectivamente como miembros nosotros funcionamos como un mismo propósito, que es el bienestar del cuerpo. Y Pablo hace comparación en este pasaje de cómo nosotros todos funcionamos o con distinciones, pero todos somos parte del mismo cuerpo, porque Pablo usa el cuerpo como ejemplo metafórico. Porque nuestro cuerpo es un ejemplo y un modelo de quien Yahweh es. Entonces Pablo usa esto, el ejemplo del cuerpo, porque él les quiere mostrar a ellos que nosotros físicamente manifestamos quién Dios es. ¿Cuántos sabían eso? Tú eres una manifestación, tu ser, tu templo del Espíritu de Dios, eres una manifestación literal de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces esto quiere decir de que Dios no simplemente dio su Hijo para que tú tuvieras acceso a una iglesia, acceso a una congregación. Jesús fue dado como sacrificio para que tú fueras parte del cuerpo. No sé si tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, pero mira, volvamos una vez más al versículo 12, porque dice aquí: porque de manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son con un cuerpo, así también es Cristo. Todos hemos bebido la bebida espiritual en Cristo. Cristo en griego quiere decir Mesías. ¿Okay? Entonces, Pablo le está queriendo enseñar algo. Somos muchos miembros, pero solo somos un cuerpo. En otras palabras, deja de tratar de clasificarte, deja de tratar de ponerte en un grupo, deja de tú marcar las diferencias entre tú y el hermano que está enfrente de ti. Deja tú hacer líneas de lo que tú eres y quién tú no eres. ¿Ok? Porque te voy a decir una cosa: en el reino de los cielos tú no eres ni hondureño, ni eres mexicano, ni eres dominicano, ni eres americano. Eres hijo de Dios. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Mira lo que dice aquí en el versículo 15, perdón, en el versículo 18. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quien, como Él quiso. A veces nosotros perdemos el tiempo en querer argumentar cosas que ni necesitan ser argumentadas, porque fue Dios. Tu problema no es conmigo o con un hermano, es con Dios. No hay ningún miembro más importante que el otro. Yo lo voy a decir de nuevo porque yo creo que a veces eso es bueno escuchar. No hay un miembro que es más importante que el otro. ¿Sí? Si todos fuéramos un pie, no vamos a ver dónde vamos. No vamos a oler lo que Dios está haciendo. No vamos a ver, no vamos a sentir. Mira, cada uno tenemos una función. Cada uno de nosotros traemos algo que nadie más puede reproducir. Tú sabías que dentro de ti, tu voz, quien tú eres, llevas contigo el sonido del cielo, el sonido de Dios, que nadie más puede duplicar. Hay tu historia, nadie más lo puede reproducir. En la vida, en la cultura, en la sociedad, donde todo se reproduce masivamente, yo quiero decirte que no hay nadie como tú. Las huellas en tu mano, en tu dedo, son diferentes a los míos. La forma que tu voz suena tal vez es mejor que el mío, pero somos diferentes. Pero somos un mismo cuerpo. Nadie es más grande, nadie es más importante. Y entonces Pablo hace algo interesante. Él dice: mira, vamos a leerlo aquí, empezando otra vez en el versículo 18. Dice: más ahora Dios ha colocado a ellos, miembros cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Dice que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros, versículo 20, son a la verdad, pero que solo son un cuerpo. Versículo 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no tengo menester, ni a mí, ni a sí mismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora mira lo que hace aquí. Ante mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos, o parecen que no hay necesidad de ellos, no parecen que tienen valor, son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, ¿sí sabes lo que quiere decir vil? Deshonrado, ¿sí? Más viles que los otros. Hay gente dentro del cuerpo que gente los ve menospreciados. Es que tú has oído la historia de fulano de tal. ¿Sí? Tú sabes por qué tiene esta cicatriz. Ya se sabe en toda la historia. ¿Por qué? ¿Y cómo sabes? ¿Tú hablaste con él? No, es que lo vi en Facebook. Lo vi en su Instagram. Lo publicó. Eso no es conocer a tu prójimo, eso no es conocer a tu hermano. Y más profundo que eso no quiere decir de que ellos no pueden. Pero nos han entrenado a decir de que porque somos latinos, somos hispanos, nosotros tenemos que hacer las cosas de esta forma. No. ¿Tú sabes cuántos pioneros hay hispanos que están escribiendo la historia de nuevo? Yo quiero decirte de que las etiquetas que gente te ha puesto no son de Dios. Porque Dios lo que ha hecho es que te ha nombrado a ti mucho más, algo mucho más grande e importante en sus ojos que las etiquetas que gente te quiere poner sobre ti. Y es que eres un hijo de Dios. Y tú eres parte del cuerpo. Dice versículo 23: y aquellos el cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos con más honra, dice. Y los que nosotros somos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desfalencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Muchas veces nosotros hacemos comparación de dónde está nuestro caminar con la otra persona. Y pensamos: no, es que esta persona tiene más fe que yo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, hombre, es que mira cómo ora. Tú no sabes la historia de esa persona. Como Marisa, ¿qué pasó? O sea, tú ves su hijo que anda corriendo aquí y tú piensas: no, mira, es que el hijo está fuera de control. No. Tú no sabes lo que es crear un niño que ha sido diagnosticado con autismo. Y lo que es difícil eso. ¿Sí? A veces nosotros nos sentamos y evaluamos las cosas desde nuestra perspectiva. Pensamos que lo conocemos todo y lo sabemos todo. Nos hacemos los expertos. A eso me pasa a mí durante la temporada del fútbol americano. Veo mi equipo y yo me hago experto. Como que si yo fuera el entrenador de los Cowboys. Ay, pero qué, ¿por qué no le tiró la pelota a fulano de tal? ¿No lo vio? Fácil es decirle: tírale la pelota. Pero no, lo que tú no ves en la televisión es de que lo viene persiguiendo un hombre de 300 libras que mide 6 pies 7 pulgadas y que en un segundo de tener la pelota demasiado lo destruyen y queda aplastado como pancake. ¿Ah? Pero así somos nosotros, evaluamos las cosas desde una perspectiva como que si lo tenemos todo ya arreglado en nuestra vida. Por eso Jesús les dijo, no juzgues a tu hermano. ¿Ah? De esa cosita ahí que tú le estás viendo. Y ahí tienes ahí una imperfección que todos lo pueden ver, pero tú no lo ves. Somos muchos. Estamos en diferentes etapas de nuestra vida, pero todos hemos sido comprados por la misma sangre. Y Jesús murió en una cruz para todos. Es más, Él no solo estaba pensando en sus discípulos. Ese hombre sufriendo. Literalmente dicen los científicos de que lo que vivió Jesús, Él vivió, lo que Él vivió, Él murió de un corazón que literalmente se explotó del estrés que Él estaba recibiendo. Pero ese hombre en angustia nunca, nunca habló mal. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos el dedo gordo cuando está oscuro en la casa y nos pegamos con un pedazo de mueble? No, hombre, las palabras que nunca habías dicho en 5 años se te vienen todos así. Y Jesús estaba siendo deshonrado. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Eso es compasión. Eso es saber. Somos muchos miembros y un solo cuerpo. Jesús crucificado le dice al hombre que dice, le dice, no hombre, le habla un ladrón al otro, le dice, no hombre, es que este no merece estar aquí con nosotros. Nosotros sí. Y Jesús le dice, tú vas a estar en el paraíso conmigo. Lo que te quiero decir es de que muchas veces nosotros nos encargamos de dividir, de separar. Y Jesús está diciendo, no separes. Somos un solo cuerpo. Ahora yo te quiero mostrar algo. Y ya estoy a punto de aterrizar este avión. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 8. Yo quiero empezar en el versículo 22. Y les pido perdón de que no tenemos la pantalla trabajando hoy, pero lo vamos a arreglar. Pero Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Salomón, rey de Israel, completa el templo que su papá David quería hacerlo, pero Dios le dijo, no, sino tu hijo Salomón lo va a construir. Y mira lo que ora Salomón, dice, entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea. Todo Israel estaba ahí. ¿Okay? Ellos habían llamado a todas las 12 tribus. Toda la nación se había venido de donde ellos vivían para esta dedicación al templo. Y él se pone ante todo su pueblo, él siendo rey, y se postra ante el altar del Señor. Y dice, y extendiendo las manos al cielo, y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba, ni en los cielos, ni bajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca lo que has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atienda la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. El versículo 30, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia ese lugar. Escucha tú en lugar de tu morada en los cielos, y escucha y perdona. ¿Te recuerdas cuando dice Dios habita en las alabanzas de su pueblo? Okay. ¿Te recuerdas que yo te dije que Pablo usa el ejemplo del cuerpo para mostrar que nosotros no debemos de fraccionarnos? Pero te voy a decir por qué lo hace Pablo, por qué hace el cuerpo y por qué nosotros somos una manifestación de Dios aquí en la tierra. Dios es omnipotente, ¿verdad? Dios es omnipresente, que quiere decir Él está en todos los lugares a la misma vez. Cuando tú te vas de tu casa, tú ya no estás en tu casa. Dios nunca, cuando llega a un lugar, deja otro. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando Dios llena tu templo, somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios no está dejando el cielo, sino lo que está sucediendo es de que un pedazo de quien Él es ahora está en ti. Entonces nosotros unidos, un solo cuerpo, lo que estamos haciendo es trayendo y uniendo el cielo y la tierra. ¿Quién dice amén? Ahora mira lo que sucede cuando eso pasa. Aquí mismo en Primera de Reyes capítulo 8. Perdón, en el capítulo 9. No, perdón, ahí mismo en el, perdón. Ahí mismo en el capítulo 8. En el versículo, ahorita te digo. Perdón, capítulo 9, versículo 1. Dice, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez tal como se lo había aparecido a Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí y he consagrado esta casa que has edificado, poniendo de ahí mi nombre para siempre, en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Ahora mira, perdón, un segundito. Perdón, volviendo al capítulo 8, en el versículo 11, Okay. Salomón acaba de terminar de leer, antes de hacer esta dedicación que acaba de leer, esta súplica. Mira lo que sucede. Él llama el arca que estaba en la ciudad de David en Sion. Bueno, en Jerusalén, en el templo donde está el atrio, hay una muralla, y entonces la vieja ciudad tiene otra muralla que separaba lo que era el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces, un poquito abajo de ese monte donde está Jerusalén, ahí mismo en Jerusalén, está lo que se conoce como la ciudad de David. Y ahí era en una tienda, en un tabernáculo, era donde estaba el arca del pacto. Salomón dice: ya terminé el templo, lo quiero consagrar. Traigan el arca del pacto y lo vamos a hacer entrar en el templo. Ahora mira lo que sucede. Versículo 9. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso ahí en Horeb, donde el Señor hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, La nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Lo que yo te quiero decir es de que tú y yo, siendo cuerpo, cuando tú y yo nos unimos, lo que estamos haciendo es, estamos enchufándonos al corriente, al contacto. Y entonces Dios dice: aquí está mi pueblo, y yo, quien habito en las alabanzas de mi pueblo, me empiezo a mover cuando yo escucho que mi pueblo empieza a levantar adoración y sacrificios a mí. Y dice la palabra: habían perdido el conteo de todos los sacrificios que los sacerdotes estaban haciendo. Léelo ahí en el mismo capítulo 8. Salomón dedicando el templo a Dios, una casa. Pero nosotros somos templo, somos casa del Espíritu de Dios. Entonces Dios nos está mostrando a través de Pablo en esta cita en Primera de Corintios a la iglesia, diciéndole: mira, somos muchos miembros, somos muchas extensiones de quien Dios es aquí en la tierra. Lo que yo te quiero decir es de que Padre te ha llamado a ti, el Padre que está en los cielos te ha destinado para algo más que ser un miembro y asistencia a una organización. Dios te ha llamado, Dios te ha creado para ser un componente dentro del cuadro grande del plan de Dios. Es divino, es perfecto. No hay hombre que lo pueda arruinar, no hay hombre que lo pueda confundir, porque es Dios. Dios pone, Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Por eso no cabe las divisiones en el reino de los cielos. No cabe. Pero el hombre se encarga en hacer grupos. No, tú eres de este grupo. ¿Sí? No, tú eres nuevo. Te vamos a poner en este grupo aquí. ¿Verdad? Así somos. ¿Sí? Porque nos enseñan a poner en categorías. Yo te quiero decir una cosa, y con esto yo voy a terminar. Yo sé que me he pasado, pero yo quiero decirte que si tú y yo nos unimos como cuerpo, unánimes, juntos, en un mismo espíritu. Mira lo que sucedió ahí en Hechos 2. Todos estaban reunidos ahí. Todos llevaban, eran templos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y lo que leemos en Primera de Reyes, que estaban ofreciendo sacrificios, constante. Perdieron el conteo de tanto que había sacrificado Salomón. Yo leí en un libro que dijo que el olor a la carne muerta, nuestra carne, nuestros deseos muertos en el altar, fue lo que llamó la gloria de Dios descender. Y los sacerdotes ni pudieron funcionar. Tú no has experimentado la gloria de Dios cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú te pierdes en noción de tiempo. Eso es estar en la gloria de Dios. Cuando tú sigues pensando en qué son las cosas que tú tienes que hacer, no has experimentado la plenitud de la gloria de Dios. Yo quiero decirte en este día, hay algo más que simplemente sentarse en un asiento, escuchar prédica tras prédica, levantar y aprenderse las canciones que se cantan y esperar de que así tú vas a esperar la venida del Señor. No. Ocúpate. Ponte en el altar. Ocúpate. Si tú no hablas, las piedras van a hablar. Dios quiere que su iglesia se movilice para que Él pueda traer el cielo aquí en la tierra. ¿Tú sabes lo que es tener el cielo aquí en la tierra? Cuando el cielo está aquí en la tierra, yo no tengo necesidad. Porque cuando yo leo Mateo 7, dice: el Padre que está en los cielos sabe aún antes que yo pido lo que yo necesito. Eso es lo que dice. Cuando la gloria de Dios está aquí en la tierra, todas mis necesidades son suplidas. Es más, Dios da muchas cosas por añadidura, simplemente porque es el efecto de la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Tú has experimentado eso? La nube de la gloria de Dios ha llenado tu templo. Porque eso es lo que debe de suceder. Porque Dios empieza a alinear tu vida. Empieza a sanar las heridas de las personas que te ofendieron y que te insultaron. Empieza a ordenar tus finanzas. Tú no, ya no pides prestado, tú eres el que das. ¿Sí? Tú no serás cola. ¿Serás qué? Ah. ¿Tú estás viendo lo que te estoy diciendo? Es el efecto de la gloria de Dios en ti. Hasta tu sombra trae sanidad y milagros, porque hay tanto de Dios en ti. La nube de Dios tiene que venir. La nube y la gloria de Dios tiene que descender. Hay que llamar la gloria de Dios. ¿Y cómo vas a llamar a la gloria de Dios? Toma tu cruz. Muere ahí en la cruz. ¿Sí? Tus sueños, tus deseos personales, el yo, ponlo ahí en la cruz. Ponlo en el altar. Si es de Dios, cuando se consuma, ahí va a estar. ¿Estás conmigo? El llamado de Dios trasciende el tiempo. El llamado de Dios trasciende razas. El llamado de Dios sobre tu vida trasciende idiomas, estatus económicos. Porque en el reino de los cielos todos tenemos acceso al tesorero que se llama Dios. ¿Quién dice amén? Ponte de pie, por favor. Perdóname por pasarme, pero yo tuve que terminar. Yo tuve que llegar a concluir esto. Porque yo quiero invitarte en este día a que tú te unas conmigo y le digamos al Señor: Padre, yo quiero que tu nube descienda así como lo leí en tu palabra. Yo quiero que la gloria tuya llene mi casa. Llena mi casa. Yo estoy hablando de tu casa personal, yo estoy hablando de tu matrimonio, yo estoy hablando de tus finanzas, tus hijos, todo. Cuando la gloria de Dios lo toca, es transformado. Tú tienes una necesidad, lo que necesitas no es el dinero para pagar el bill, necesitas la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes la gloria de Dios, tú puedes poner tu mano sobre ese bill y mira cómo te van a llamar el siguiente día. ¿Sabes qué? Yo no sé qué pasó, ya no debes nada. You know what I'm talking about? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Esto es lo que yo estoy diciendo. Gloria, poder sin igual. No hay nadie que se compara con Dios. No hay nadie, no hay nada, no hay componentes. Hay gente que lo imita, pero no son. Hay gente que trata de encajonar quién Dios es, pero no es lo que es verdadero. Lo que es esencial es cuando Dios desciende en tu vida y te toma y tú ya no eres el mismo. ¿Tú sabes lo que sucedió con Moisés? El hombre no podía hablar, pero la gloria de Dios vino sobre él. Y él empezó a profetizar, empezó a gobernar. El hombre no podía hablar. Dice, padre, yo no puedo hablar. Yo soy un hombre que mi lengua se enreda. Dice, ¿sabes qué? Tú me presentas una excusa. Yo tengo la respuesta. Aarón va a hablar por ti, pero mira lo que yo voy a saber a través de ti. ¿Y sabes qué? Moisés fue el que le habló a Faraón. La autoridad fue delegada sobre Moisés, no Aarón. ¿Sí? Deja de ponerle excusas a Dios del por qué tú no puedes. Deja de ponerle excusas a Dios de por qué tú, la verdad es que no quieres, no has querido hasta este momento. Pero hoy yo te invito a que quieras, que anheles, que digas, yo quiero, yo anhelo, yo deseo con todo mi corazón. No quiero ser el mismo. Yo quise, mira, yo me uso como ejemplo porque yo no lo tengo todo en orden. ¿Cuántos sabían eso? Yo no soy perfecto. Soy el primero a decirte, Dios está trabajando en mí. Amén. Pero mi dieta tuvo que cambiar. Yo tuve que poner cosas en orden. Porque mi dieta estaba fuera de orden. ¿Quién dice amén? No me ofendan. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí. Yo tuve que empezar. Si yo quiero ser ejemplo, si yo quiero que la gloria de Dios descienda y me llene, yo tengo que ser el primero a decir, Dios está trabajando en transformarme a mí. Mírame, yo era así. Yo era un enojón. Yo era, llena tú el blanco, o sea, el espacio. ¿Quién fuiste? ¿Quién eres? ¿Y quién no quieres ser? Y mira que la gloria de Dios llene tu casa y tu vida, tu templo. Y mira cómo la persona que tú fuiste no vas a ser. Ponlo por obra. Pruébame en esto, dice el Señor. Cierra tus ojos. Y yo quiero pedirte, si tú estás aquí con tu pareja.